horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Este sábado se cumplen 22 años de la muerte de Jorge Mas Canosa, figura clave del exilio cubano en la lucha anticastrista.
Estados Unidos condena las acusaciones del régimen cubano contra la encargada de negocios en La Habana, Mara Tekash.
Amnistía Internacional solicita al régimen cubano permiso para observar el juicio al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto vigilancia electrónica sin autorización judicial.
Las fuerzas políticas bolivianas a favor y en contra de Evo Morales acuerdan proyecto de ley para nuevas elecciones.
Naciones Unidas rechaza ataques de fuerzas leales a Daniel Ortega contra sacerdote y feligreses en Nicaragua.
Y Estados Unidos denuncia que el régimen de Irán bloqueó el acceso a Internet para ocultar muertes que dejan protestas sociales por el aumento del 50% al precio de la gasolina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día sábado 23 de noviembre, edición informativa de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos dando la bienvenida a todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, en la producción Otón Madariaga. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Nuestro saludo para la audiencia que a esta hora nos sintoniza en La Habana con una temperatura agradable de sábado de 27 grados, despejado, sensación térmica de 28, viento soplando a 11 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados, la sensación es de 32 con un viento a 15 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nubosos y se mantendrá así hasta el final de la noche.
12.2 minutos, comenzamos con las informaciones de Cuba.
Este sábado se cumplen 22 años de la muerte de Jorge Mas Canosa, una de las figuras claves del exilio cubano, la lucha anticastrista y motor impulsor de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recuerda la gestión política de Mas Canosa a favor de la libertad en nuestra isla.
Sin duda alguna, la figura más descollante, más influyente en el exilio cubano a partir de los años 70 fue la de Jorge Mas Canosa. Jorge Mas Canosa cambió por completo el espíritu del exilio, que estaba como que derrotado, que ya habitualmente no se podía hacer nada, debemos aprender de él en ese sentido, y le devolvió el espíritu de lucha, le devolvió la fe en que se podía avanzar la causa cubana. Y en medio de eso también cambió el estilo de trabajo, de organización, de estrategia de los cubanos en el exilio y aprendió del lobby en el Congreso la forma más eficaz para obtener las cosas que el exilio quería para poder proseguir su lucha con Cuba. Entre ellas, el establecimiento de Radio Martí y las sanciones económicas de la Torricelli y posteriormente las Enbergs.
Y Cristina Canales, dirigente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó este sábado a Jorge Mas Canosa y compartió con Radio Martí detalles de su vida y su legado al conmemorarse los 22 años de su fallecimiento.
Gracias por brindarme esta oportunidad de hablar sobre el gran hombre que es Jorge Mas Canosa. Creo que un hombre que cuáles valores siguen vivo hoy en día, cuál es el legado sigue vivo en cualquier persona que ame la libertad, que ame la democracia y que siga luchando por el pueblo cubano. Él vivió su vida basado y guiado por los más altos principios, con amor a familia y con mucha, mucha fe. De esa fe, para mí fue lo que lo guió en todo lo que hizo, siempre haciendo lo correcto para un pueblo oprimido, siempre alzando la voz para eso que un régimen tan brutal intentó y sigue intentando silenciar, llevando esa voz a cualquiera que escuche, sea donde sea, caminando por todas partes del mundo. Y creo que esos pasos que él tomó abrió muchos caminos, no solamente para el exilio cubano, pero para la sociedad civil en Cuba, que hoy sigue luchando a pesar de una represión brutal, como estamos viendo con tantas personas, tantos opositores, que algunos que ni pueden salir de su propia casa, ser arrestados, periodistas independientes, y opositores que el régimen intenta matar lentamente, como está haciendo con la dama de blanco Xiomara Cruz, que aún no tiene diagnóstico, no tiene atención médica, y más fuerte que todo, creo que está muy presente en nuestra mente, es el caso de José Daniel Ferrer y los otros muchachos de Umpaco, detenidos, torturados, desaparecidos, en el cual se está negando todo los derechos más básicos, y creo que estamos viendo los pasos de Jorge Mascanosa en que el mundo no está silencioso. Hay mucha solidaridad. Por toda esta parte del mundo hay declaraciones en contra de estos arrestos injustos, y creo que ese es el trabajo de Jorge Mascanosa, un trabajo de amor y un trabajo que nos insta a todos a levantar la voz por los que están oprimidos.
Por otra parte, Estados Unidos ha condenado enérgicamente este viernes las acusaciones infundadas del régimen de Cuba contra la encargada de negocios en su embajada en La Habana, Mara Tecac.
En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se refiere a la detención arbitraria del disidente José Daniel Ferrer y al intento del régimen de Cuba de distraer a la comunidad internacional.
Pompeo anota cómo los diplomáticos estadounidenses en la embajada de La Habana se reúnen con defensores de los derechos humanos en Cuba, como lo hacen sus otros diplomáticos en todo el mundo. Señala cómo el embajador de Cuba en Washington disfruta de la libertad de expresión en Estados Unidos y la usa para criticar públicamente al gobierno norteamericano.
Solo deseamos que otros ciudadanos cubanos, incluidos los más de 100 prisioneros políticos actualmente encarcelados por el régimen cubano y los cientos de otros disidentes sujetos a acoso oficial, puedan disfrutar del mismo derecho a la libertad de expresión y la capacidad de criticar a su propio gobierno en Cuba, señaló Mike Pompeo.
Asimismo, Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta al líder cubano Miguel Díaz-Canel solicitando formalmente acceso al país para observar el próximo juicio de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
La organización indicó en un boletín difundido en Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre del año en curso, y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia.
Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente sus preocupaciones respecto a la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso.
Y la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, recibe en Washington apoyo y solidaridad en medio de una campaña de descrédito orquestada por el régimen cubano en su contra o en contra de su líder, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de la organización detenidos arbitrariamente desde hace 52 días en Santiago de Cuba.
Luis Enrique Ferrer, representante de la UMPACU en el exterior, explicó a Radio Martí lo acontecido durante un periplo que llevó a cabo por la capital de los Estados Unidos.
En esta visita de un día a Washington pudimos encontrarnos con varias personas del Departamento de Estado, los principales funcionarios de la OEA, los dos senadores que representan al Estado de la Florida ante el Congreso Federal de la Nación, Rhea Scott y Marco Rubio. También sostuvimos encuentros con los embajadores ante la OEA de Canadá y de Colombia. Todos ellos fueron muy receptivos y muy solidarios. Nos ofrecieron su total apoyo y solidaridad en este caso que consideran una gran patraña de la dictadura castrista, tratando de encarcelar a uno de los líderes más destacados de la oposición cubana y tratando de desacreditarlo para poder encarcelarlo sin que el mundo le presione demasiado o se preocupe y sea bien solidario con José Daniel Ferrer y también con los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba que junto a él están en este mismo proceso de falsas acusaciones, de maltratos, de irregularidades en sus casi 2 meses de detención. Todos tomaron nota y todos nos expresaron que nos garantizan su total solidaridad porque saben que es una macabra patraña, una farsa de esta dictadura castrista tratando de encarcelarlos a ellos, pero también de intimidar a la población con todas las torturas y golpizas a las que han estado sometiendo a José Daniel Ferrer. Queremos agradecer a todos estos diplomáticos, a todos estos políticos por habernos recibido y habernos brindado tanto apoyo y solidaridad.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada para América Latina, Dita Charanzova, Saranzová, anunció en Twitter que ese organismo votará la semana próxima una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, a quien el régimen cubano mantiene preso desde el 1 de octubre pasado.
La iniciativa, que será votada el día 28, fue presentada a nombre del grupo Renew Europe y consiste en llevar al organismo legislativo de la Unión Europea una resolución que ha sido exigida por el grupo de 13 eurodiputados de 4 diferentes formaciones políticas de ese parlamento, que se han interesado por el caso de José Daniel Ferrer.
Y España pidió a las autoridades europeas que sean más ambiciosas en sus medidas contra la ley norteamericana Helms-Burton. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El gobierno español instó a la Comisión Europea a llevar la ley Helms-Burton ante la Organización Mundial de Comercio. Según Reyes Maroto, ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, la medida es un riesgo para las empresas europeas que operan en Cuba.
Tenemos que proteger los intereses de las empresas europeas, de las empresas españolas, que en este caso son las principales afectadas, y por lo tanto no podemos ser pasivos ante las decisiones que está tomando Estados Unidos.
Reunida en Bruselas, junto a representantes de los 28 miembros de la Unión Europea, la ministra española insistió en acudir a la Organización Mundial de Comercio y activar medidas de bloqueo contra las sanciones de Estados Unidos.
Consideramos que la Comisión Europea tiene que ser más ambiciosa y, por lo tanto, España, si esto va a pedir, el lanzamiento de un panel en la OMC, y vamos a solicitar también el desarrollo del reglamento del estatuto de bloqueo.
El pasado mes de octubre, durante una visita a La Habana, el canciller español y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los 28 pondrán todos los obstáculos posibles y movilizarán todos los recursos diplomáticos y jurídicos contra la ley Helms-Burton. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el decreto 389 constituye una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano. Tomás Cardoso aborda el tema en el siguiente informe.
El gobierno cubano aprobó el decreto 389 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado tunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva las acusaciones. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que, según el letrado Alberto Méndez Castelló, utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 a causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 389 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sindicalistas independientes rechazan respuesta del régimen cubano a reclamo de la Organización Internacional del Trabajo.
Yolanda Huerga entrevistó a uno de estos defensores de los derechos de los trabajadores.
El régimen ha contestado a un informe de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba se respeta el derecho a huelga y que el hecho de que los trabajadores no utilicen ese mecanismo no se debe a una prohibición legislativa, sino a la posibilidad de recurrir a otros medios.
Los trabajadores no acuden a la huelga por el temor o el terror en algunos casos. Ni saben qué es lo que es una huelga de trabajadores para reclamar derechos. No tienen esa cultura cívica de lo que es una huelga.
Dijo a Radio y TV Martí el sindicalista independiente de Palma Soriano, Daniel Perea. El vocero oficialista arremetió contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ACID y acusó a sus miembros de recibir dinero de Estados Unidos para denunciar falsas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la ACID no puede ser considerada una organización sindical porque ninguno de sus miembros tiene vínculos laborales en la isla.
Vínculos laborales sí tenemos, porque formamos parte del pueblo y somos trabajadores. Cualquier acción de un sindicalista independiente para hacer llegar material informativo de derechos laborales de la OIT, que es el trabajo que nosotros nos enmarcamos fundamentalmente, el régimen arremete contra nosotros.
Para el régimen cubano, los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba no son víctimas de detenciones o arrestos arbitrarios, sino que las fuerzas del orden solo ejercen su labor con estricto apego a la legislación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y cubanos firmantes de una propuesta de ley contra la violencia de género insisten en la necesidad de que sea aprobada.
Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Más de 150 cubanos han firmado en apoyo a una propuesta de ley integral contra la violencia de género que fue entregada el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. La periodista independiente Luz Escobar, quien integra la lista, afirmó a Radio Martí que en estos momentos hay un gran vacío legal sobre el tema.
No está tipificada, por ejemplo, el delito de feminicidio en el Código Penal de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, de sus exmaridos, por el simple hecho de ser una mujer. La propuesta en cuanto la vi me pareció importante, súper oportuna y por eso la firmé.
Los firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y pidieron que el mismo se concrete en tres etapas, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto.
No solamente estamos hablando de castigar al cometido el delito, sino de ayudar a la víctima. Es muy importante una red de apoyo de abogados, de consultores, de psicólogos, en lo que se conoce como refugio. ¿Por qué? Porque esa espiral de violencia solo se rompe así.
Luz Escobar, periodista que integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que hace todo lo que puede.
Ahora, está por ver si esto será un reclamo que se escuchará.
Otro de los cubanos que rubrica la solicitud es Norberto Mesa Carbonel.
Yo lo firmé porque considero que es importante que la sociedad cubana asuma una actitud responsable ante algo que se proclama en la teoría, lo de la igualdad del hombre y la mujer, pero que realmente uno ve que a nivel doméstico como a nivel social, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Ese es un problema que hay que resolverlo y que hay que evitarlo, que no nos hace mejores, nos hace peores como sociedad y como personas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:17 minutos a esta hora, un vistazo a las temperaturas, lo que está sucediendo en Holguín, 28 grados Celsius, sensación de 29 grados, vamos con otra ubicación.
Sí, tengo aquí Santa Clara, los amigos que están en Santa Clara, 28 grados centígrados la temperatura, el cielo a intervalos nubosos, la sensación térmica es de 29 con un viento a 11 kilómetros por hora, se va a mantener así el cielo ligeramente nublado hasta la noche.
Un vistazo. Un vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
La Casa Blanca apoya un juicio político contra Donald Trump en el Senado por ser la única cámara donde el presidente encontrará justicia, dijo un portavoz.
Desde Washington, Bricio Segovia, de La Voz de América, nos informa.
Después de criticar reiteradamente la investigación en el Congreso,
esto es una vergüenza para nuestra nación.
Donald Trump accede a que haya un juicio político contra él.
El presidente Trump quiere un juicio en el Senado porque claramente es la única cámara donde puede esperar imparcialidad y recibir un juicio justo bajo la Constitución.
Aunque para que eso ocurra, la mayoría demócrata que lleva a cabo la investigación en la Cámara de Representantes primero tiene que decidir si inicia el proceso que podría llevar a la destitución del presidente.
No, no hemos tomado ninguna decisión. Y como le dije al presidente, si tiene cualquier información exculpatoria, que por favor la presente.
Solo después de presentar y aprobar las acusaciones en esa Cámara, la decisión pasaría al Senado. Y el dato clave es que allí la mayoría la tienen los republicanos, que apoyan al presidente en bloque. Es decir, por ahora es imposible que prospere una destitución del mandatario. Sin embargo, el juicio en el Senado sería la oportunidad para los republicanos y Donald Trump de mostrar en el Congreso su versión de los hechos en pleno año electoral. La Casa Blanca ya ha dicho que buscaría llamar a declarar, entre otros, al precandidato presidencial Joe Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump denunció que Irán bloqueó el acceso a Internet durante 6 días para ocultar las muertes y la tragedia provocada por sus propios líderes y que esas autoridades quieren reducir a cero la transparencia sobre las protestas de los últimos días.
A propósito, las protestas en Irán que estallaron el pasado viernes a raíz de la subida de precio de la gasolina en un 50% han derivado en una escalada violenta en la que, según Amnistía Internacional, han fallecido ya al menos 106 personas. Aunque las autoridades iraníes no han confirmado una cifra global de víctimas.
Y el Senado estadounidense aprobó una ley temporal de gastos para impedir el cierre del gobierno.
Los detalles los presenta en la nota económica Leonardo Bonet de La Voz de América desde Washington.
El Senado de mayoría republicana aprobó una propuesta temporal de gastos que mantendría en funciones a las agencias federales hasta el 20 de diciembre e impediría un cierre de gobierno después de la medianoche del jueves. El proyecto de gasto, aprobado en una votación por 74-20, mantendría las actividades del gobierno federal durante otro mes, con la esperanza de que ese tiempo adicional ayude a los negociadores a concluir más de 1.400 millones de dólares en propuestas de gasto inconclusas. El presidente Donald Trump recibió y firmó la autorización. El proyecto temporal de gastos daría a los negociadores 4 semanas más para tratar de salir de un punto muerto que involucra el financiamiento del muro fronterizo. La disputa ha frenado los avances en las 12 medidas de la ley de egresos que cubren cerca de una tercera parte de los gastos del gobierno. El diálogo sobre medidas más extensas para gastos de todo el año ha llegado a un momento difícil después de que Washington rechazara las peticiones bipartidistas de agregar cerca de 5.000 millones de dólares para facilitar el proceso. Las negociaciones podrían verse afectadas por el tenso ambiente ante la investigación sobre la actuación de Trump, que podría enviar artículos de juicio político al Pleno de la Cámara de Representantes alrededor del plazo del 20 de diciembre para evitar otro potencial cierre del gobierno. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:22 minutos, 29 grados Celsius en Guantánamo, viento soplando a 11 kilómetros por hora.
Matanzas, 28 grados centígrados en el termómetro, las sensaciones de 29, el cielo un poco nuboso, se mantendrá así hasta el anochecer. No hay ninguna probabilidad de lluvia para el día de hoy.
Les actualizamos con las noticias más importantes en América Latina.
Una ley para establecer nuevas elecciones presidenciales en Bolivia será sancionada este sábado con el Congreso del país andino, dijo el viernes Henry Cabrera, un diputado del partido de Morales y primer vicepresidente de la Cámara Baja.
Para hacer efectivo un nuevo llamado a elecciones en el convulsionado país, el documento luego tendrá que ser promulgado por la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por sedición y terrorismo en una movida del gobierno provisional que podría encender aún más los ánimos y complicar la solución a la violenta crisis en Bolivia, informa la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía Boliviana abrió el proceso contra el exmandatario a partir de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno interino, Arturo Murillo. El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, se escucha supuestamente a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para acercar las ciudades e interrumpir el suministro de comida mediante el bloqueo de vías. Morales había denunciado el día anterior en Twitter los planes del gobierno interino de Jeanine Áñez para enredarlo en un juicio internacional con base en lo que llamó un montaje. La Fiscalía dijo que pedirá a la Cancillería que ponga en conocimiento a las autoridades de México del inicio de la indagatoria contra Morales, quien en principio sería investigado sin fuero especial por su condición de expresidente. Si el juicio prospera, el exmandatario podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. El jueves, el gobierno interino de Bolivia protestó ante México por la supuesta violación de Morales a los principios que rigen la institución de asilo político, al permitirle al exjefe de Estado efectuar declaraciones que, a su juicio, evidencian una actividad conspirativa. El gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre la protesta. El nuevo giro que podría dar la crisis boliviana coincide con la expectativa frente a una convocatoria de elecciones generales y la anulación del controvertido proceso del 20 de octubre, en la que Morales resultó elegido para un cuarto mandato.
Y Naciones Unidas se pronunció sobre los sucesos en Masaya, Nicaragua, donde fuerzas leales al mandatario Daniel Ortega han encerrado a un sacerdote y a feligreses en una iglesia católica.
Desde la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El cerco que realizan fuerzas de Daniel Ortega, madres de presos políticos nicaragüenses y del sacerdote, el padre Edwin Román, en la iglesia católica San Miguel Arcángel en Masaya, fue motivo de una declaración de la Secretaría de la ONU. Stéphane Dujarric de la Rivière, portavoz de Antonio Guterres, reflejó el llamado porque se establezca un diálogo en Nicaragua.
En recent statements issued by the international community, the Secretary General is concerned about the situation. He calls for full respect for human rights.
Por medio de recientes declaraciones de la comunidad internacional, el secretario general también manifiesta su preocupación por la situación al hacer un llamado por el pleno cumplimiento de los derechos humanos y por el respeto a la libertad de asociación pacífica. Estas son vías para superar las tensiones. El secretario general reitera su llamado por el diálogo y la buena fe. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y aumenta a 23 el número de muertos que deja en Chile 5 semanas de enfrentamientos tras el estallido social que aún no logra tener fin. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La cifra de muertos subió a 23 en Chile el viernes, luego de 5 semanas del inicio del estallido social. Los incendios y saqueos no ceden en varias ciudades y ninguna medida ni acuerdo político logra aplacar la violencia. Miles de personas se reunieron en Plaza Italia, en Santiago, en la quinta marcha más grande del país, que ha logrado convocatorias masivas cada viernes, desde que estalló la convulsión social. En los alrededores, encapuchados se enfrentaron a la policía, que dispersó a la turba con gases lacrimógenos y carros lanzagua. El martes pasado, la policía se comprometió a no utilizar balines o perdigones entre denuncias por el uso de esta arma no letal, causante de las múltiples lesiones oculares en manifestantes. Las Fuerzas Armadas y el gobierno rechazaron la denuncia de Amnistía Internacional de que existe una política deliberada para castigar a manifestantes. Según el gobierno, detrás de los ataques más violentos están barras bravas de fútbol, relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia más dura.
Entre tanto, el equipo de la Organización de las Naciones Unidas enviado a ese país, a Chile, para analizar la situación de derechos humanos relacionada a las protestas, concluyó este viernes su visita tras reunirse con autoridades, sociedad civil y víctimas, de quienes recabó muchos testimonios perturbadores.
Con la información recibida, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU preparará un informe que será publicado dentro de 2 o 3 semanas y que contendrá hallazgos detallados de la misión y formulará recomendaciones para el gobierno chileno, expresó el organismo mediante un comunicado.
La misión de la Organización de las Naciones Unidas fue enviada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y permaneció en el país durante 3 semanas en las que visitó comisarías, cárceles y hospitales de varias regiones.
12:27 minutos, a esta hora en Ciego de Ávila, 28 grados Celsius, hay intervalos nubosos, una sensación térmica en la piel de 29 grados Celsius, los vientos relativamente moderados soplando a 11 kilómetros.
En Cienfuegos, el termómetro muestra 29 grados centígrados, la sensación térmica en la piel es de 31 grados, con un viento soplando a 12 kilómetros por hora, y esta noche llegarán las nubes a eso de las 8 de la noche en Cienfuegos.
Tiempo para ir a Colombia, donde el presidente de ese país, Iván Duque, convocó a un diálogo nacional en respuesta a multitudinarias manifestaciones en su contra que se alargaron hasta el día de ayer y provocaron la declaratoria de toque de queda en Bogotá.
La información la trae la agencia AFP.
El presidente colombiano Iván Duque convocó a un diálogo nacional el viernes, un día después de las multitudinarias protestas en su contra.
Esta conversación se hará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos. Utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos de todos los colombianos. Buscará tener un cronograma claro para que todos podamos edificar un camino significativo de reformas.
El diálogo dará inicio la próxima semana, según anunció el mandatario derechista, que ha reconocido la legitimidad de algunos reclamos. Los promotores del llamado paro nacional exigieron un diálogo directo a Duque al término de las movilizaciones, que en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, aunque culminaron con fuertes choques entre manifestantes y fuerza pública en Cali y Bogotá, donde este viernes se agudizaron. En varios puntos, la ciudadanía se armaba con palos y cuchillos ante intentos de robo en sus residencias.
Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, y en coordinación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa a partir de las 8 de la noche y para toda la capital a partir de las 9 de la noche.
La jornada del jueves dejó 3 muertos en el departamento del Valle del Cauca, del que Cali es capital, y casi 300 heridos entre civiles, policías y militares, según el balance oficial. Con poco más de 15 meses en el poder, Duque enfrentó el jueves la mayor protesta en contra de un gobierno central en los últimos tiempos, convocada por un diverso abanico de sectores: sindicatos, indígenas, estudiantes, campesinos y partidos opositores. Cientos de personas continuaron las protestas en distintos puntos de Bogotá, incluso ante la residencia privada del presidente Iván Duque, desafiando el toque de queda. La protesta se disolvió de forma pacífica una hora después de que iniciara la prohibición de circulación a las 21 horas locales, pero en la zona se mantuvieron policías, pues el mandatario, que tiene su popularidad en rojo, suele pasar las noches en el lugar. El toque de queda estará vigente hasta las 6 horas locales del sábado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
minutos. Saludos, amigos, bienvenidos a ustedes, quienes se integran a esta, la segunda media hora de información de la edición sabatina de Radio Martí. Hoy es sábado 23 de noviembre, recordamos la figura del gran líder Jorge Mascanosa, figura clave del exilio cubano a 22 años de su partida. Desde el Estudio A le saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tabanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Otón Madariaga, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bulls Fair.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A esta hora en Ciego de Ávila, nuestro saludo, 28 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación en la piel de 29 grados, el viento sopla 11 kilómetros.
En Trinidad, el termómetro muestra 27 grados centígrados, cielo poco nuboso, se siente en este momento de 28, un viento de 15 kilómetros por hora y se mantendrá así durante todo el transcurso del día.
El vistazo informativo llega para recorrer Cuba y sus noticias.
Las activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfaya y Martadela Tamayo, fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas en diferentes estaciones policiales de La Habana.
Este es el segundo arresto de Nancy Alfaya en 2 días.
Jorge Olivera, esposo de Alfaya, dijo a Martí que ambas activistas se dirigían a una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Cuba cuando fueron interceptadas por la policía política.
Fueron arrestadas en la vía pública, Nancy en el patrullero 668 y Martadela en el patrullero 692. Nancy fue liberada a las 3:30, me pude llamar brevemente, y le impusieron otra multa, esta vez de 100 pesos, por supuestamente burlar un inexistente cordón de seguridad. O sea, 150 ayer y 100 hoy. Y Martadela, bueno, ya la soltaron. Estaba en la unidad policial de 10 de octubre y Aguilera. La soltaron a las 5 de la tarde.
De otra parte, la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández denunció a Radio Martí que asistió a una citación policial donde le fue retirada su licencia de cuenta provista y además fue multada con 2,000 pesos cubanos.
Por la PNR, por el capitán Luis Roja, en la estación de policía de Cojimar, ayer, a un supuesto encuentro, porque tengo seguimiento por mis actividades en contra del proceso revolucionario, y terminando con él, me llevan a otra oficina donde me estaba esperando el represor Iroé, junto a 2 inspectores provinciales del trabajo por cuenta propia, y cuando llego allí, estaban estos 2 inspectores que se presentan son inspectores de la provincia. Entonces me dijeron que yo, los vídeos que yo estaba haciendo no eran los vídeos que tenían que ver con fotógrafa. Y yo les expliqué, yo me saqué la licencia porque la misma seguridad del Estado me dijo que yo tenía que tener un trabajo y me saqué un carnet de cuenta propia. Pero no tiene absolutamente nada que ver lo que yo hago con el carnet de fotógrafa. Pero bueno, ellos me lo quisieron quitar pensando que yo iba a dejar de hacer lo que hago. Y nada, me pusieron una multa de 2,000 pesos cubanos y me quitaron el carnet. Yo tengo pagada mi licencia el mes de noviembre y diciembre y no sé qué va a pasar ahora porque supongo que me tendrán que devolver ese dinero. Para apelar, tengo que pagarle en 3 días para poder apelar. Seguimos, eso no me va a parar, ni ya sabemos todo cómo actúa esta mafia.
Y Cuba incorporó a su legislación la autorización para realizar investigaciones encubiertas y emplear vigilancia electrónica, con lo que se suma a una tendencia en el continente. Pero a diferencia de los países de la región, estas podrán realizarse sin la orden de un juez.
El decreto ley firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel permite además las figuras legales de agente encubierto y colaborador eficaz, quienes estarán exentos de responsabilidad penal y también incluye la entrega vigilada.
Según publicó la Gaceta Oficial, la ley busca regular las técnicas especiales de investigación y reforzar el ordenamiento penal interno con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y enfriamiento de los delitos, especialmente el lavado de dinero y el terrorismo.
De acuerdo con la norma, las investigaciones encubiertas son operaciones realizadas por agentes entrenados por el Ministerio del Interior. El colaborador eficaz es un acusado que ofrece información para evitar que se cometa un delito y obtiene clemencia por ello. Y la entrega vigilada consiste en permitir que mercancías sospechosas se muevan, pero con seguimiento.
Uno de los dos heridos graves en la explosión ocurrida el jueves en Bayamo, Julio César Estrada, falleció en la sala de quemados del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en la capital granmense.
Estrada, de 28 años, se encontraba en estado crítico extremo tras sufrir graves quemaduras hipodérmicas en el 100% de su cuerpo, detalló la prensa oficial en la provincia.
El joven estaba realizando una soldadura en el tanque de combustible de un camión en su taller particular, sin saber que este tenía restos de petróleo cuando se produjo la explosión.
El segundo herido, que se encuentra en estado crítico, Jorge Luis Saborit, residente en Las Tunas, de 46 años, quien era el chofer del camión, recibe atención especializada en la señalada sala de la institución hospitalaria.
También permanecen ingresadas las hermanas Antonia y Alejandra Pérez Gallardo, quienes pasaban por casualidad frente al lugar de los hechos.
Las causas de la explosión siguen siendo investigadas, pero los peritos especializados del Ministerio del Interior aseguran así el reporte.
El gobierno cubano ha creado un programa contra el racismo y la discriminación racial. Una problemática que prevalece latente en la sociedad del país, donde genera denuncias, críticas e insistentes llamados a su erradicación.
Este fue uno de los temas abordados durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, encabezada por Miguel Díaz-Canel, de la que dieron cuenta los medios de prensa estatales.
Díaz-Canel afirmó que la Revolución Cubana ha sido posiblemente el proceso social y político que más ha aportado a eliminar la discriminación racial, pero reconoció que subsisten todavía algunos vestigios que no están por política en nuestra sociedad, pero sí en la cultura de un grupo de personas.
Para ejemplificar, mencionó las manifestaciones de racismo que se perciben en chistes, en determinadas actitudes a nivel social y en algunas convocatorias para ocupar plazas en negocios privados que especifican el color de la piel.
El nuevo programa tiene el objetivo de combatir y eliminar definitivamente los vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación racial que subsisten en Cuba, según explicó el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
De otra parte, jamás contaron conmigo, no lo hubiera permitido. Así criticó el cantautor cubano Carlos Varela la reciente manipulación de su conocido tema Habáname, presentado en el marco de las actividades celebrando el aniversario número 500 de la Fundación de La Habana.
En entrevista con el portal digital Diario de Cuba, Varela explicó que Habáname fue declamado el pasado sábado por la actriz Blanca Rosa Blanco en una gala por el medio milenio de la ciudad, pero fueron omitidos los versos más incómodos, aquellos que hablan del deterioro que sufre la ciudad.
Entre otros puntos, Varela dijo a Diario de Cuba que desapareció la estrofa y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión.
Me parece un insulto lo que han hecho, dijo Carlos Varela a Diario de Cuba. Habáname es mi canción de amor a mi Habana, la Habana que conocemos los que la habitamos. la de verdad, no la que sale en las postales, añadió el artista, que ha sido censurado en la isla en otras ocasiones.
De otra parte, el informe, una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, que recoge los retos y desafíos que enfrentan los jóvenes cubanos en las actuales circunstancias, fue presentado en La Habana.
Iván Torres, director de Juventud Activa Cuba Unida, organizó el encuentro en la capital cubana.
Lo que hicimos fue que presentamos el informe, explicamos cómo fue el proceso para conformarlo, de qué temática se trató, cuál fue nuestro principal objetivo, que era demostrar vulneraciones a los derechos de los jóvenes en las tres áreas fundamentales que nosotros pusimos: educación, empleo y participación juvenil. Los jóvenes dieron su criterio, propusieron cosas, por ejemplo, me dijeron que para un futuro informe, porque yo le dije de que este informe en el futuro no va a quedar así, sino que va a irse actualizando progresivamente, y ellos me dijeron de que incluso propusieron el tema de la economía como un tema que pudiese también formar parte del informe.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana sigue organizando actos de violencia en países de América Latina y ya de forma descarada, al descubierto a la participación de cubanos en la destrucción e incendios de más de 50 estaciones del metro en Chile y actividades para desestabilizar ese país, se une ahora una denuncia del gobierno de Bolivia de un plan para asesinar a la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez. En conferencia de prensa del ministro del Interior, Arturo Murillo, dijo lo siguiente: hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta. Por eso hoy hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. La agencia AP informó que la presidenta debía viajar a su provincia natal de Beni, en el noroeste del país. Sin embargo, canceló su visita debido a una amenaza creíble de atentado. El ministro del Interior, Murillo, sostuvo que en el plan estaban implicados ciudadanos cubanos, venezolanos y colombianos, aunque no ofreció más detalles sobre este plan. Esta publicación apareció en Cubanet el pasado 19 de este mes de noviembre. El propio ministro añadió que fue muy difícil poder convencer a la presidenta de que no viajara a Beni. Incluso puso su cargo a disposición e insistía en viajar. Su vida estaba en peligro y se trata de un tema de seguridad de Estado, y por eso lograron finalmente que la jefa provisional de Estado decidiera no viajar, indicó el ministro. El ministro Murillo también afirmó que los operativos conjuntos que desde hace una semana realizan policías y militares permitieron detectar grupos que intentan acciones violentas, a los que calificó de organización criminal con nexo con el narcotráfico y que quieren convertir a Bolivia en otra Venezuela, terminó diciendo el ministro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Esta es la edición sabatina de Radio Martí Noticias. A esta hora en Cárdenas, el registro de la temperatura es de 28 grados Celsius, sensación térmica en la piel 29 grados.
Artemisa muestra en el termómetro 26 grados centígrados, el cielo está despejado, irá nublando hacia finales de la tarde, llegando la noche, las sensaciones de 27 grados centígrados, el viento soplando a unos 13 kilómetros por hora.
Noticias destacadas de América Latina.
Estados Unidos considera que hay injerencia en los conflictos sociales registrados en diversos países del continente. Además, de acuerdo al representante estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, México debe responder sobre la posible participación de Evo Morales en las protestas en Bolivia desde el exilio.
Informa José Pernalete de La Voz de América.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, expresó la preocupación del gobierno de su país ante la presunta manipulación de los disturbios en Bolivia por parte del expresidente Evo Morales, mientras se encuentra en calidad de asilado político en territorio mexicano.
Yo creo que las autoridades mexicanas tienen que repasar que si una persona está reclamando que es auxiliado políticamente, que está recibiendo todos los beneficios del auxilio político en México, y que de México esté ordenando que los alimentos no le lleguen a los niños en Bolivia es totalmente inaceptable.
Carlos Trujillo cuestionó las manifestaciones de violencia que se han producido en la región, pero al mismo tiempo destacó que estas expresiones del pueblo solo se dan en naciones democráticas donde hay respeto a la protesta.
Es una señal también, mientras que no sea con violencia, que hemos visto a veces que sí ocurre, pero mientras que no sea con violencia, es una señal de una democracia que está funcionando, que la gente sí tiene acceso al gobierno, la gente sí puede denunciar y demandarle a su gobierno.
Por otra parte, el embajador estadounidense afirmó que tiene grandes expectativas sobre la próxima reunión de países suscritos a la Organización de Estados Americanos este 2 de diciembre, en la que se discutirá la posible aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El objetivo es acordar sanciones regionales contra funcionarios del presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro.
Que ahora va a ser la lista de personas que sabemos que están involucrados en corrupción, en narcotráfico y en violaciones de derechos humanos, y que todas las Américas, los países miembros del TIAR, tomen las acciones necesarias para que esas personas no puedan viajar, usar el sistema financiero para lavar sus activos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y el candidato opositor a la presidencia de Uruguay, Luis Lacalle Pou, centroderechista, llega como favorito al balotaje del domingo en Uruguay, que podría marcar el final de 15 años de gobiernos de izquierda. Informa a la agencia AFP.
En la primera vuelta, el líder del Partido Nacional de Centroderecha obtuvo menos votos que su contrincante oficialista, el exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez. Pero para el balotaje logró conformar una coalición de partidos liberales de derecha e izquierda socialdemócrata, que lo han colocado primero en las encuestas con más del 50% de las intenciones de voto.
Yo quiero un gobierno de muchas verdades.
A sus 46 años y en su segundo intento por alcanzar la presidencia, Lacalle Pou, hijo del exmandatario Luis Alberto Lacalle, parece así encaminado a cortar 15 años de gobiernos del izquierdista Frente Amplio. En sus primeros dos gobiernos, la coalición de izquierda aprobó leyes emblemáticas como la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual o la pionera legalización de la marihuana.
Porque ustedes han sido los protagonistas.
Pero en 2017 sufrió la escandalosa renuncia del entonces vicepresidente Raúl Sendic, luego procesado por peculado y abuso de funciones. Además, aunque el país sigue siendo uno de los más seguros de Latinoamérica, la inseguridad creciente es la principal preocupación de los electores. Entre 2017 y 2018 los homicidios aumentaron 45% y la tasa de homicidios pasó de 5,7 a 8,4 cada 100.000 habitantes entre 2005 y 2015. En el terreno económico el crecimiento se estancó en los últimos años, con un desempleo en torno al 9,5% y quejas por el alto costo de vida y la presión tributaria entre empresarios y comerciantes, lo que alimentó las promesas de Lacalle Pou de no subir los impuestos y bajar el déficit fiscal. Del otro lado, el oficialista Daniel Martínez, de 62 años, basó su campaña en defender las conquistas sociales o el incremento de los salarios, prometiendo hacerlo mejor en un cuarto gobierno de izquierda. Pero aunque tiene un 39% de las bancas en el Parlamento, no consiguió el respaldo de ningún otro partido de cara al balotaje. Unos 2.600.000 uruguayos están convocados a votar el domingo en comicios que son obligatorios. El próximo presidente asumirá el 1 de marzo de 2020 para un periodo de 5 años.
El periodista nicaragüense Miguel Mora recibió el premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección a los Periodistas CPJ en Nueva York.
Nuestra corresponsal en esa ciudad, Carmen María Rodríguez, cubrió el evento.
Miguel Mora afirmó que en Nicaragua el periodista está enfrentando no solo la amenaza de confiscación y de maltrato, sino también de que sea empleada la fuerza y la violencia en su contra.
La situación de prensa es de las peores ocurridas en los últimos años. Prácticamente el dictador ha amenazado con cierre total y confiscación y encarcelamiento y cuidado disparar a los periodistas. Todos los días son agredidos, todos los días son vilipendiados, injuriados y calumniados. Estamos en Nicaragua, tenemos que resistir y buscar la forma de sobrevivir en medio de las balas y la represión para llevar la información veraz al pueblo de Nicaragua. Primero le doy gracias a Dios Altísimo, que nos tiene aquí, no nos tiene en prisión, que nos tiene vivos y no nos han matado. Nosotros representamos al periodismo nicaragüense y lo representamos con mucho orgullo porque el periodismo nicaragüense está escribiendo una de las mejores y más bellas páginas de la historia y está resistiendo. Y hemos decidido que no vamos a aceptar la censura ni nos vamos a someter a la censura. Vamos a dar la batalla por la libertad de prensa.
Miguel Mora recordó a los periodistas que dentro de Nicaragua hacen valer lo que es la libertad de prensa. No obstante, el terror que atraviesa el país, afirmó este galardonado nicaragüense. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:49 noticias destacadas a nivel internacional.
Las negociaciones entre China y Estados Unidos estarían poniendo en riesgo la firma presidencial de una ley clave de Hong Kong recién aprobada por el Congreso.
Informa Leonardo Feldman de La Voz de América desde Washington.
Mientras las manifestaciones en Hong Kong continúan, el presidente Donald Trump afirmó su apoyo por la democracia en esa isla. Sin embargo, en una entrevista en Fox and Friends de Fox News, el mandatario indicó que firmar una propuesta de ley sobre Hong Kong, ya aprobada por el Congreso, podría poner en riesgo sus negociaciones comerciales con China. La propuesta de ley le quitaría el estatus de preferencia comercial a Hong Kong si China le quita las libertades a Hong Kong.
Si no fuera por mí, Hong Kong habría sido aniquilado en 14 minutos. Xi Jinping tiene 1 millón de soldados parados frente a Hong Kong, que no ingresan porque le pedí por favor que no haga eso.
Este fin de semana se llevarán a cabo elecciones locales en Hong Kong. Calvin Zetou es un candidato pro-China quien da su perspectiva de lo que está en juego en estas votaciones.
Esta vez la elección puede mostrar al público y a otros países lo que la gente de Hong Kong piensa. ¿Queremos tener una sociedad estable en Hong Kong o continuar haciendo un desastre en Hong Kong?
Mientras tanto, Cathy Yao es una ex policía y candidata que se declara prodemocracia.
No puedo aceptar el hecho de que se disparen gases lacrimógenos en todas partes y la brutalidad policial se está volviendo más grave.
La Corte Suprema de Hong Kong permitirá una ley temporal prohibiendo máscaras por 7 días. Esto después que la misma dictaminara que la ley permanente es inconstitucional. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el activista Guillermo del Sol comenta el ataque de la prensa oficial en contra de José Daniel Ferrer. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En el centro del país, el contacto ahora con el opositor Guillermo del Sol arrecia la labor de descrédito de la oposición cubana. El periódico Clama, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha atacado sin derecho a réplica la integridad ética de José Daniel Ferrer. ¿Cuál es su lectura?
Hay que partir de un principio. José Daniel Ferrer fue excarcelado bajo una licencia extrapenal y es un preso de conciencia. De la causa de los 75, entonces tendríamos que ser bien consecuentes en algo. ¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían preso por una como preso de conciencia y en una cárcel y que fue excarcelado por una licencia extrapenal, producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo? Entonces no se puede decir que este hombre es un delincuente. La campaña que ellos están haciendo los está creando un descrédito. Un hombre que fue maltratado por presos comunes en la cárcel de Boniato en el año 2008, entonces no es un guapo, no es un matón como ellos dicen tampoco. Por otra parte, otra cosa que los tiene ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido la señora Mara Teca, la embajadora de Estados Unidos acá en Cuba, y de todo el cuerpo diplomático, aparte de que muchos cuerpos diplomáticos de la Unión Europea se están haciendo eco. También está el reclamo que ha hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y así sucesivamente todas las organizaciones internacionales que se han expresado en las redes sociales. Uno sale en la calle y lo único que dicen, oye, el amigo de ustedes de Santiago de Cuba, que hay de él, el hombre desaparecido, el hombre que maltrataron. Entonces, las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campaña mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. No pueden controlar por mucho que quieran ni el Facebook ni el Internet. Entonces esto los pone en graves aprietos y por eso es que lanzan este zarpazo que lo único que va a hacer es desprestigiarlo más, por lo menos internacionalmente, porque si esto salió en el gran internacional es un bochorno para el gobierno cubano lo que están haciendo. Yo creo que más que resultado lo que le va a traer es mucho perjuicio toda esta campaña que están realizando contra José Daniel. Y no sé cómo lo van a jugar, porque es un hombre que está preso, un hombre que está condenado, porque está bajo una licencia extrapenal. No pueden condenarlo 2 veces a un hombre que está preso. Entonces no tienen cómo justificar el actuar que están llevando. Las pruebas que ellos tienen, sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos y han sido llevados a prisión. Pero esas pruebas no van a justificar en nada el actuar que ellos tengan. Ellos van a actuar con toda la impunidad que han utilizado en otras ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:54, la doctora Marixa Fuente nos habla del crecimiento personal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Feliz y bendecido fin de semana. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me fascina y que me encanta y lo quiero compartir con ustedes porque esto es un deber, como digo yo, de estar vivo. Y se llama crecimiento personal. Yo estoy segura que usted lo ha escuchado en muchas ocasiones y quizás usted mismo se ha preguntado, bueno, ¿qué es el crecimiento personal? Primero que todo tenemos que definir este concepto. El crecimiento personal lo podemos definir como el desarrollo de un organismo, el aumento de tamaño o hasta de cantidad. Cuando nos fijamos en la segunda palabra, personal, entonces aquí pudiéramos definirla como una o para una sola persona, o sea, algo propio, individual, particular, de un ser humano que lo decide. Nadie puede crecer personalmente sin primero asumir toda responsabilidad y la que implica este crecimiento, ya que es un crecimiento propio, un desarrollo personal, vamos a decir. Ahora bien, ¿por qué es importante aplicar y entender este desarrollo y crecimiento personal? Los temas de crecimiento personal, en fin, son para nuestro bien, ya que por medio de estos temas podemos convertirnos en personas diferentes, únicas, podemos sacar a relucir, como digo yo, sacar a pasear nuestro espíritu de ser genuinos, pueden ser personas simpáticas, diferentes, mejores profesionales, más exitosos, personas que usted ve que están evolucionando y progresando todo el tiempo, independientemente de la sociedad donde vivan. Hay personas que deciden subirse a este barco de crecimiento personal y están en un crecimiento y una evolución personal y espiritual constante, porque deben ir de la mano, ¿eh? No hay crecimiento personal sin desarrollo espiritual. El crecimiento personal es un desarrollo continuo que el ser humano va a experimentar durante toda su existencia y es por decisión propia. Es un proceso, ya que no se puede lograr inmediatamente, es un cambio gradual y progresivo que está compuesto de una serie de acciones que se van manteniendo con el tiempo y que permite que el individuo vaya aumentando sus conocimientos, su potencial y sus habilidades. Este crecimiento personal está compuesto del desarrollo emocional, biológico y espiritual. Y la pregunta que muchas personas podrían hacerse es, bueno, ¿y cuándo me voy a graduar yo de este crecimiento y desarrollo personal? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nunca. Nunca nos graduamos porque estamos creciendo y aprendiendo mientras estamos vivos. Siempre y cuando usted así lo decida, porque hay personas que después de los 60 o 70 años dicen, bueno, ya yo he visto tanto en esta vida que no tengo nada que aprender. Y no es así. Constantemente, por decisión propia, dependiendo de su actitud ante la vida en el día a día, estamos creciendo y evolucionando personal y espiritualmente. Hay 5 pilares de crecimiento personal que les quiero mencionar. Entre ellos, los principales son, el número 1, es la parte del desarrollo emocional y sentimental. En segundo lugar, el ambiente familiar del ser humano que debemos velar porque sea un ambiente tranquilo, de paz, de armonía, independientemente de las circunstancias. Nosotros somos los responsables de mantener eso. También en tercer lugar está el nivel intelectual y de eso depende también que nosotros seamos capaces de elegir. Elegir, aprender, leer constantemente, escuchar temas como este que estamos hablando nosotros. En cuarto lugar, el de los pilares importantes está la parte profesional, que eso depende de cuál es su oficio o profesión. Y en quinto lugar, la parte sociocultural del individuo, preocuparse uno por desarrollarla. Usted tiene que ser capaz de evaluar el ritmo en el cual usted va a decidir crecer personal y espiritualmente. Y estoy segura que a medida que pasa el tiempo, esto le va a dar un sinfín de oportunidades, le va a abrir muchas puertas y le va a ofrecer mucha satisfacción. Éxito bendecido.
Y estas fueron las noticias más destacadas en esta emisión.
Este sábado se cumplen 22 años de la muerte de Jorge Mascanosa, figura clave del exilio cubano en la lucha anticastrista.
Estados Unidos condena las acusaciones del régimen cubano contra la encargada de negocios en La Habana, Mara Tecach.
Amnistía Internacional solicita al régimen cubano permiso para observar juicio al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto vigilancia electrónica sin autorización judicial.
Fuerzas políticas bolivianas a favor y en contra de Evo Morales acuerdan proyecto de ley para nuevas elecciones.
Naciones Unidas rechaza ataques de fuerzas leales a Daniel Ortega contra sacerdote y feligreses en Nicaragua.
Y Estados Unidos denuncia que el régimen de Irán bloqueó el acceso a Internet para ocultar las muertes que dejan protestas sociales por aumento del 50% al precio de la gasolina.
Radio Martí Noticias.
Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión de las 12 del mediodía correspondiente a hoy sábado 23 de noviembre. Desde el Estudio A les acompañamos en los controles el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Otón Madariaga, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.